Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial.
Comenzamos, es viernes, gracias a Dios, es viernes, aplauso porque es viernes, equipo. Oye, aquí hay 100,000 personas en el estudio. No, los cuatro que están aplauden muy bien. Oigan, amigos, pues llega el fin de semana y aquí no se le... Oye, una de las cosas más hermosas que podemos hacer en nuestro México es salir, ¿verdad? Salir a pueblear, salir a conocer, salirnos de la ciudad e ir a los lugares que nos recuerda lo bello que es nuestro país. Y cuando salimos... Pues qué bonito es comer delicioso, solo que mucha gente relaciona comer delicioso con comer mal. La realidad es que hemos ido adoptando una dieta que nos ha causado muchos problemas, una dieta que no es mexicana, que no es latinoamericana. Una dieta que nos viene de Estados Unidos. Y si bien Estados Unidos, creo que hay muchísimas cosas positivas que le podemos aprender, la forma de comer de Estados Unidos no es una de ellas. Y le hemos ido adoptando la llegada de la comida rápida, la llegada de la comida ultraprocesada. Y en ese proceso nos hemos ido olvidando de lo nuestro, de lo mexicano, que puede ser delicioso, que puede ser sano, que puede ser económico y que además al comer muy mexicano podemos apoyar a nuestra gente, a la gente del campo, a la gente que produce la comida. Entonces hoy vamos a hablar de una dieta que se llama la dieta de la milpa, pero no es como ponerte a dieta para bajar de peso, es una forma de comer, la dieta de la milpa, porque se habla mucho de la dieta mediterránea y de las zonas azules del mundo y de cosas, de formas sanas de comer como que vienen de otros lugares. Pero aquí en México tenemos, bueno, América Latina, porque Centroamérica también, tenemos la famosa dieta de la milpa. Y hoy nuestros invitados nos van a hablar de lo deliciosa, económica, sana que puede ser la dieta de la milpa. La mayor parte de la gente no sabe ni qué es la dieta de la milpa, pero hoy lo van a conocer y lo van a saber. Para empezar, viene el doctor Fernando Leal, que es médico y doctor en nutrición, que a través de su práctica privada le ha ayudado a muchísimas personas, está metidísimo en la investigación científica y nos va a hablar de cómo la dieta de la milpa y de una combinación vegetal que puede ser incluso mejor que la carne a nivel proteínas y mucho más barato y mucho más sustentable. También se une un gran amigo, el buen Enrique Cervantes, mejor conocido como Quique Quelite, que es un amante de lo mexicano, amante de los tianguis, amante de los mercados municipales, amante de nuestra comida, y nos va a dar recomendaciones para comer delicioso y sano, y nos va a platicar por qué está enamorado de la comida mexicana y por qué nos conviene regresar a nuestras raíces en ese tema y por qué, según él nos dice, en otra vida fuiste un tlacoyo. Dice que él es una reencarnación de un tlacoyo. Bueno, y también se unirá a nosotros a la conversación Araceli Márquez, que llega desde Tláhuac, una cocinera tradicional, hermosa, bella, que nos va a revelar los grandes secretos de la verdadera y auténtica cocina mexicana, para que se nos haga agua a la boca y para que nos den ganas de salir el fin de semana a un tianguis, a un mercadito municipal, a comer sano, delicioso, económico y muy, muy, muy mexicano. Bueno, en el confesionario marcoantonioregil.com/fórmula, los invito a ir a votar y a confesarse. ¿Conoces la dieta de la milpa? ¿Has oído hablar de ella? Una opción es más o menos tengo una idea, otra opción es no tengo la menor idea. Y la otra es, pues sí, de eso vivo, vivo comiendo dieta de la milpa. A ver cuánta gente conoce la dieta de la milpa. Va a estar muy interesante. Eugenia Quijada, por ejemplo, Hermosillo, Sonora, dice, quiero saber más de la dieta de la milpa. Es nuestra socia. Y dice, desde la pandemia acudimos a una nutrióloga que nos diseñó un plan de alimentación y hasta la fecha me conservo en mi peso. Y si rompemos la dieta los días festivos y fines de semana, aunque si rompemos la dieta, aunque yo en particular me salgo poquito del guacal un día a la semana nada más. Bueno, pues la dieta de la milpa, mi querida Eugenia Quijada de Hermosillo, es una opción de comer delicioso y que no sientas que te saliste del guacal, que sigas comiendo sanito. Bueno, hoy vamos a aprender mucho. Quédense con nosotros aquí en Fórmula. Volvemos después de una pausa para aprender sobre la dieta de la milpa. Ya volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Hoy, querido tiempo, equilibra responsabilidades y diversión, porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida. Elige qué hacer con cada instante. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Qué bonito dedicar el tiempo de nuestro fin de semana a salir a explorar nuestro México, a salir a los pueblitos. Y el fin de semana, pues, ¿cómo no se va a antojar? Algo rico, algo delicioso, la cocina de la abuela, la reunión familiar, conocer lo que hay, lo que nos ofrece en nuestro México, y se puede comer delicioso y sano. Fíjense una cosa, la Secretaría de Salud dice que en los pasados 35 años los mexicanos hemos experimentado cambios acelerados en nuestra cultura alimentaria con severas consecuencias. Digo, esto no es novedad, pero son números oficiales, vale la pena decirlo. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición publica datos que muestran que la obesidad ha crecido de una manera significativa. Hoy 8 de cada 10 mexicanos tienen problemas de obesidad y muchos de ellos de diabetes. ¿Por qué nos ha pasado esto? Hemos abandonado nuestras raíces y hemos adoptado una dieta extranjera. Ojo, lo extranjero no es malo. Hay que adoptar las cosas extranjeras que sean maravillosas, pero esta en particular, la de la comida estadounidense, la de la dieta de la comida empaquetada, ultraprocesada, la de los restaurantes de comida rápida, eso es algo que no es bueno adoptar de los estadounidenses y lo hemos hecho. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la dieta de la milpa, que es muy mexicana, sana y económica. Y le damos la bienvenida al doctor Fernando Leal, que es doctor en nutrición y que obviamente es un apasionado de la ciencia, de la investigación y de la dieta de la milpa. Doctor, bienvenido.
Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias. Excelente día.
Gracias por estar acá. Gracias. Esto que estoy diciendo desde tu punto de vista médico de haber adoptado una dieta estadounidense ultraprocesada, ¿cuál consecuencia ha tenido?
Mira, desafortunadamente hemos abandonado una gran cantidad de alimentos por tener la industrialización encima. Pero eso no es nuevo. Desde la revolución industrial se ha venido haciendo esto. Últimamente, la comercialización de este tipo de productos para la comodidad de las personas, pues nos ha venido a dar al traste.
Nos está enfermando.
O sea, sí, claro, dejamos de cocinar. O sea, hemos poco a poco abandonado la cocina para dejársela a un tercero para que se pueda hacer. Pero no solo eso, sino que la comida, al tener costos diversos, sobre todo el incremento en los costos en las proteínas de origen vegetal y animal, en esa comparación, han hecho que se encarezca. Entonces, regularmente nosotros estamos consumiendo alimentos de muy poca calidad biológica y los hemos cambiado por alimentos ultraprocesados. Sí. Dejamos vegetales, dejamos fruta de un lado. Evidentemente, las combinaciones que antes teníamos tradicionalmente también las abandonamos, como la mezcla de cereales integrales con leguminosas, que son muy potentes en cuanto a nutrición. Entonces, esto nos ha traído consecuencias lamentables, desde el incremento a los crónicos degenerativos hasta los temas de malnutrición. Dijiste hace rato un dato atroz, pero hay que complementarle más. Entre el 74 y 80% de la población tiene sobrepeso o obesidad, pero otro porcentaje, como el 10%, tiene malnutrición. Entonces, casi el 95% de la población mexicana se encuentra enferma por malnutrición.
Y puedes estar llenito, puedes tener sobrepeso y estar malnutrido.
Incluso puedes tener sobrepeso y ser desnutrido. O sea, uh-huh. Eso no es garantía. Y ser flaco y ser obeso. Uh-huh. O sea, hay muchas variantes con respecto al tema, pero es por el desequilibrio que tenemos en claro. Los diferentes nutrientes.
Si no es un tema de peso, es un tema de nutrición.
Es correcto.
Ahora, se habla mucho de las zonas azules del mundo, aquí lo hemos hablado. Se habla de la famosa dieta mediterránea que la Organización Mundial de la Salud la recomienda como una excelente alternativa, la dieta basada en plantas, en fin, integral basada en plantas, no ultraprocesada vegana, sino integral basada en plantas. Pero en México y en Centroamérica, en América Latina, tenemos algo que se llama la dieta de la milpa,
sí. Que
es increíble que no la conozcamos tanto. ¿Qué es la dieta de la milpa y por qué nos conviene conocerla?
La dieta de la milpa es algo muy local, es lo que comíamos tradicionalmente en México y en toda Mesoamérica. Y se basa principalmente en cuatro alimentos fundamentales, que son la calabaza, el frijol, la tortilla y el chile. Aunque hay más alrededor, por ejemplo, el cacao, que es muy bueno, que complementa situaciones energéticas y proteicas buenísimas, uh-huh. Y algunos oligoelementos y polifenoles, pero también microalgas como la espirulina, que es valiosísima, sí. Y por supuesto la chía, que ofrece ácidos grasos de toda gama, pero tiene que cocinar, bueno, tiene que prepararse de cierta manera y además es muy económica.
Sí, la espirulina que se vende a nivel mundial como un superalimento y se daba aquí en el lago de Texcoco, ¿estoy en lo correcto?
Sí, es mexicana.
Súper mexicana, cacao, totalmente. Todo. O sea, ¿por qué nos conviene regresar a la dieta de la milpa? Porque hay esta percepción de que esta es comida como de pueblito y a veces hay como una aspiración de que si ya yo tengo dinero y si ya vivo en la ciudad, lo que tengo que comer es carne.
Sí, no, lo último que tenemos que comer es carne. O sea, de verdad no tenemos que hacerlo. No estamos facultados ni siquiera biológicamente para ello. Pero la dieta de la milpa tiene unas cualidades muy importantes. Combina todos los nutrimentos de una forma muy dócil, pero sobre todo cuida el aparato gastrointestinal, que es uno de los aspectos más importantes.
Tiene mucha fibra.
El intestino coordina el metabolismo, la inflamación, la inmunidad y el sistema nervioso. Y entonces es el primer paso del eje, pero también tiene una gran cantidad de bacterias benéficas. Ajá. O sea, hay alimentos fermentados, el pozol, por ejemplo, el tecuino y ese tipo de alimentos que favorecen y son hechos a base de maíz. O sea, Ajá. Realmente la combinación es muy favorable. Pero no solo eso, lo que más se cuida son las proteínas. Uh-huh. Combinamos, por ejemplo, frijoles y combinamos maíz y hacemos una proteína más fina que incluso la carne, pero es mucho más económica. Lo que pasa es que
maíz con frijoles, un taquito de frijol así con aguacate, un sopecito,
un tlacoyo.
Me estoy comiendo la misma combinación de aminoácidos, porque luego critican de que los vegetales no son proteínas completas.
Es correcto.
Como la carne.
Es totalmente erróneo. En un vegetariano tienes que cuidar cinco cosas: las proteínas, la vitamina D, la vitamina B12, el hierro y algo muy importante que es la combinación de otros polifenoles y factores, pero todo lo obtienes con la dieta de la milpa.
Claro.
Es más, la dieta de la milpa te induce a que casi seas vegetariano, porque la porción que recomiendan de alimentos de origen animal es muy pequeña. Todo se fundamenta en vegetales, uh-huh. Raíces, que son muy importantes,
sí.
¿no? Y entre los vegetales, los quelites, hay una gran variedad de ellos.
Sí.
Y aportan una gran cantidad de hierro.
Claro.
El problema es que hay alguien purista va a decir, es que el hierro que aportan es un hierro noémico que no se absorbe. Bueno, que para eso tenemos el chile y las frutas como desde las tunas hasta las guanábanas, que contienen mucha vitamina C, para poder hacer que ese hierro se biotransforme. Es un balance.
Entonces, si yo estoy comiendo un taquito de tortilla de nixtamal, o sea, no tortilla
nixtamalizada,
ultraprocesada, no. Tortilla de nixtamal.
Es
que la compro en una tortillería mexicana gordita, deliciosa, que no se quiebra, uh-huh. Y le pongo unos frijolitos.
Echen el metate, sí.
Echen el metate, y le pongo frijolitos, y le pongo guacamole, y le pongo hongos.
Imagínate tú vas, por ejemplo, aquí a los Dinamos.
Ajá.
Y entonces te pides una sopa de hongos,
Ajá. Súper
saludable, y después pides un sope con frijoles, le pones aguacate, le pones chile y le pones encima unos quelites. Haces una alimentación totalmente balanceada, no requieres
más. Y salgo a la naturaleza y platico con la señora. ¿Ya se te antojó? Ya, se me está haciendo agua la boca aquí todo. Y aparte la experiencia de ir con la señora que te está ahí cocinando, que está calentando sus tortillas, platicar con ella, convivir con la gente que produce la comida, con la gente del campo. O sea, también claro. Eso es una experiencia saludable, es
totalmente.
Parte de la salud.
Y mira, y te voy a decir una cosa más. Imagínate un paciente que tiene diabetes y que no la puede controlar.
Ajá.
Y que diga, ¿qué voy a hacer cuando salga a un pueblo y que no tengo nada que comer? Bueno, pues resulta que esa combinación que te acabo de decir incluso reduce la glucosa.
Okay.
Las frutas que teníamos, incluso en esa, para comer en esa etapa, ajá, resultan ser benéficas para poder regular el metabolismo. Entonces, pues es saludable y además convives con las personas y sobre todo ayudas a la economía. Pero algo más, los cultivos que se hacen con la dieta de la milpa no son únicos, porque el monocultivo echa a perder la tierra.
Claro.
Tienes que cultivar alrededor, que en el concepto de permacultura, uh-huh, para poder hacer germinar la nutrición de la tierra. Sí. Y entonces se vuelve ecológico y por otro lado activas algo muy moderno llamado epigenética, que muchas personas hablan de ello, estilo consumiendo de vida, la cosa local.
Claro.
Tienes que consumir lo que está alrededor para poderte especializar.
Y le ayudamos a la gente del campo, que lo que más nos conviene, como dice el buen Quique Aquelite, que ahorita se nos va a unir a la conversación, lo que más nos conviene es que el campo sea rico, o que la gente que produce y trabaje el campo sea millonaria, que le vaya muy bien, para que para eso mejor que le conviene al país.
Claro. Y te voy a decir algo muy triste. Hicimos en la universidad un libro llamado Dimensión Socioeconómica de la Nutrición. Ajá. Lo que hicimos fue investigar qué estaban comiendo las comunidades más apartadas de las zonas urbanas. Uh-huh. Y lo que vimos es que esas comunidades solamente alcanzan a comer de una tienda lo que los proveedores grandes industrializados, claro, les alcanzan a llegar.
Sí, sí.
Ahí y se está perdiendo un poco la labor
ahí,
del campo.
Ahí está el problema. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos se une Quique Aquelite, que nos va a platicar por qué tiene esta pasión, este amor.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Por la comida mexicana y nos va a dar recomendaciones buenísimas. Si estás en Ciudad de México, en Guadalajara, en las ciudades grandes, ¿a dónde puedes salir? ¿A dónde puedes encontrar esta comida? Si vas ahora a viajar en Semana Santa, vas a encontrar aquí opciones muy buenas con el buen Quique Aquelite, que nos va a hablar de su amor por la dieta de la milpa. Para ir a comerciales, ¿sí o no? Más sano entonces comerme un taquito de frijol, nopales, verduritas, quelites, o comerme una hamburguesa triple con doble queso.
No.
Bueno, ¿dónde más nutrición?
Tengo que ser contundente. Un taco de frijoles o un sope bien acompañado, sin queso.
Sin queso. Sin mil queso. Veces mejor sin que la comida rápida,
sí,
ultraprocesada.
Claro, por supuesto que sí.
Bueno, hacemos una pausita y volvemos con más Comiendo Delicioso Mexicano, la dieta de la milpa. Ya volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Cómo comer delicioso, sano, económico, rico, fin de semana y muy mexicano? La dieta de la milpa. Ese es el tema de hoy. Y la pregunta del confesionario es, ¿conoces la dieta de la milpa? En marcoantonioregil.com/fórmula, en mi cuenta de Instagram, @marcoantonioregil. Estoy sorprendido porque el 85% de la gente que está respondiendo a nuestra encuesta dice que no tiene la menor idea de la dieta de la milpa. El 13% dice que más o menos, y hay un 3% que dice sí, de eso vivo. En un país como México, debería ser algo que nos enseñaran en la escuela. Es parte del tema de la salud. Una de las cosas donde creo que hay una enorme oportunidad de una reforma educativa es que en la escuela nos enseñen a comer sano y nos enseñen a comer de tal manera que apoyamos a la gente que vive trabajando la tierra, a nuestra economía local, a nuestra salud, y el dinero que se ahorraría el gobierno sería enorme si desde chiquitos nos enseñaran a comer bien, a comer sano, sí, y no estar con los ultraprocesados y la comida rápida. Bueno, ya me eché mi speech, luego me lanzo a candidato. El doctor Fernando Leal, médico en nutrición por la Universidad de Anáhuac, que está con nosotros hablando de la dieta de la milpa. Gracias por continuar aquí, doctor.
Muchas gracias.
Y se une al programa Enrique Cervantes, mejor conocido en el bajo mundo de las redes sociales, como Quique Aquelite, vistiendo una hermosa guayabera mexicanísima. ¿De dónde es esa guayabera?
De San Antonino.
San Antonino.
San Antonino, Oaxaca.
Ajá.
Son las flores del pueblo, los pensamientos.
Oh, qué bello.
Los caminos, lo que se ve en el paisaje normal, eso se pinta y es deshilado.
Eres un gran defensor de lo mexicano, de lo regional, de lo local, del campo, de la gente. ¿Por qué tienes tanto amor por todo lo local?
A ver, es que ¿cómo no vas a tener amor por aquello que tiene 10.000 años de suceder y de existir? Lo que estamos comiendo en México... Uh-huh. Ese suceso de 10.000 años de evolución humana, de entrada del maíz. El maíz como tal no existe, es una creación de la humanidad del intercambio de semillas y del intercambio de frutos. Antes el maíz era como el tío o el tío simple. Y ahora estos elotes enormes que vemos es la cruza de mucha gente, de muchas mujeres, sobre todo cruzando con su vecina. A ver, dame las semillas de este maíz maravilloso. Y se va cruzando. Y es el resultado. O sea, tenemos 10.000 años de evolución humana plasmados en un sope, en un nopal, en una guayabera, en un textil. O sea, es como ver la voz de toda la humanidad puesta en lo que te estás comiendo.
¿Por qué dices que en una vida anterior fuiste tlacoyo?
Porque, o sea, porque los amo. Los amo, me parece que es un gran alimento, es compacto, es nutritivo, cabe en todos lados, se puede comer frío, se puede comer caliente. Y es la forma más nutritiva de comer, porque además siempre van asados generalmente.
Claro.
Te comes proteína vegetal combinada con maíz nixtamalizado y tienes un súper suplemento alimenticio, una superfood, güey.
Ajá.
Increíble, güey. Hecha mesoamericana de toda la vida y ahí está.
O sea, los superfoods que tanto se venden y tanto se habla en el mundo entero.
Ajá, ya estaban.
La dieta de la milpa ya los tiene.
La dieta de la milpa ya los tiene. Entonces,
es correcto.
Nos vendieron la historia durante mucho tiempo que teníamos que voltear a ver hacia Estados Unidos para comer bien.
Ajá.
Cuando durante todo este tiempo la que tenía la razón de cómo se debe de comer es la doñita del pueblito.
Claro.
Ella sabe lo que es comer bien.
Con cosas que vienen desde antes de la llegada de los europeos.
De los europeos, porque la dieta básica que es calabaza, maíz, frijol, chiles, sí, amaranto, quelites, verdolagas, quelites cenizos, quintoniles, guauzontles, maguey, nopal, todo eso ya demostró que puede mantener una civilización completa y entera.
Uh-huh.
Como lo he dicho en tu podcast, nadie salía de poner las piedras en Teotihuacán y decía, güey, me voy a echar un tun spicy con arroz bastami. No, agarraban y comían hierbas, quelites. Claro. O sea, esos güeyes ya sabían qué hacer.
Claro.
Y lo mantuvieron y además lo pudieron producir. Ahí está Teotihuacán, ahí está Chalcatzingo, ahí está Uxmal. Todo eso,
ajá,
se sostuvo en base a estas hierbitas que durante mucho tiempo despreciamos.
Ok. ¿A dónde vamos? A ver, es fin de semana, viene la Semana Santa, vienen los días festivos. No tiene que ser Semana Santa, no, pues siempre. ¿Dónde puedo ir a encontrar comida deliciosa, económica, nutritiva? ¿A dónde nos recomiendas ir?
Y entonces podemos decir, bueno, es que tienes que ir con el restaurante del chef galardonado. No, 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 no. El tianguis. Desde Tijuana hasta Tapachula hay tianguis callejeros. Ahí está el patrimonio biocultural del país. Ahí puedes encontrar tostadas, tacos, nopales, rábano, verduras, verdolagas, todo ese tipo de cosas que se producen desde Canadá hasta Argentina. Ahí está el patrimonio. No tienes que ir al gran restaurante mamón, aquí 5 estrellas, estrella de Michelin. No. En los tianguis, en los mercados de cada pueblo, ahí están las doñas que vienen de su casa y traen lo que cultivaron alrededor.
Ajá.
Su chilacayota, sus calabazas, sus frijoles. Ve ahí, tú no es más. ¿Cómo están en Palenque, Chiapas? Yo lloraba de la emoción de ver la biodiversidad del país.
Claro, claro.
Me decía, es que mira, tengo 3 variedades de frijoles de mi huertito. 3 frijoles, ayocotes grandes, más chiquitos así. Hierbas, mangos, aguacates, todo eso. O sea, eso que vemos en los museos del patrimonio biocultural, que vemos en Disney, está en cualquier pueblito o en cualquier tianguis de cualquier pueblo de este país. Ahí está el patrimonio biocultural y ahí está la gente que lo está preservando, ¿eh? Porque no son las grandes empresas. Son los campesinos los que mantienen el intercambio de semillas y dicen, aquí está. Ahí está la nutrición.
Eso es por el lado de la nutrición, pero aparte, como Quique siempre lo habla, y tú me hiciste reflexionar mucho esto, amigo, desde la primera vez que te vi en una conferencia y de ahí fue que te invitamos, sí, al podcast y ahora para acá, en la enorme ventaja, no solamente para nuestra salud, sino de apoyar a la gente del campo.
Sí, o sea, desde tú preguntabas, ¿por qué no estamos hablando de esto en gran tema nacional? Porque seguimos creyendo que el tema de la alimentación no es un tema de seguridad nacional.
Y sí.
O sea, el tema de la alimentación es un tema de primera plana de seguridad. Al igual de mataron a 49, el tema del maíz es un tema de agenda nacional. Porque lo que está gastando el sector público de salud, la cantidad de enfermos es enorme. Y nos los podríamos ahorrar comiendo fibra de verdad. Entonces, hablar de alimentación no es solamente hablar de estilo de vida y de, ay, qué bonito mi ensalada de nopales. No, es un tema de seguridad nacional porque cuando se pierde la diversidad de un pueblo,
uh-huh,
se pierde el pasado de 10.000, 9.000 años de historia de intercambio de semillas. Claro. Lo que peor le puede pasar a un pueblo es perder la autodeterminación de cómo se alimenta.
Claro.
O sea, tenemos las tienditas donde se vende el refresco y el Twinkie,
uh-huh,
eso, o tenemos la señora que está defendiendo su derecho a una alimentación completa, sana y variada.
Uh-huh.
Y esa es la lucha más importante, porque ahí es donde entra justamente el tema del crimen organizado.
Claro.
Cuando el campo no deja, cuando sembrar el campo no deja, ya más ahora viene la sequía, ¿qué haces? Vendes otro tipo de cosas. Uh-huh. Ahí empieza la violencia. Cuando la gente se le dejó reconocer su gran valor que tenía de lo que sembraba y de lo que producía, ahí entonces la autoestima se destruye y se genera un nuevo autoestima basado en la violencia.
Y la gente empieza a abandonar el campo, a venir a buscar oportunidades en la gran ciudad, o se va a Estados Unidos, y empiezan a abandonar su tierra, esa tierra que es su corazón, que es su raíz.
Pero aparte que está demostrado que comes mejor, vives mejor. O sea, yo no entiendo esta locura por el gringo. ¿Qué hay en el gringo? Calidad de vida, calidad en los pueblos, calidad de comida en los pueblos.
Pues yo, mira, a Estados Unidos yo creo que le podemos aprender, por ejemplo, la mercadotecnia y todo y muchas cosas, pero no la forma de comer.
No, bueno, la forma al, de comer. Al nuevo Estados Unidos, al viejo Estados Unidos, que todavía en sus comunidades preserva la gastronomía de antes, las verdolagas siguen cocinando en Estados Unidos también. Solo que nosotros nos las comemos y la gente las ve como un mal pasto en los, en las banquetas, pero. La verdolaga se come en todos los pueblos originarios, desde Aridoamérica hasta Latinoamérica. Sí.
Oye, hablando de conocer, tú te bautizaste como Quique Quelite.
Por amor a los quelites.
¿Qué es un quelite?
Los quelites es hierba que crece, todas las hierbas que crecen alrededor del maíz, que le ayudan al maíz a crecer y el maíz les ayuda a estas plantas. ¿Qué puedes combinar? Pápalo. En las semitas poblanas, pápalo. Verdolagas. En salsa verde, súper alimento. Hablamos de la espirulina que viene de Chile. La verdolaga es la hortaliza más barata, con la misma cantidad de proteína vegetal, que además se produce 10 veces al año en la Chinampas de Xochimilco. 10 cortes puedes hacer. Es una súper producción, es un súper alimento. Las verdolagas, rábanos, amaranto, quintoniles, quelites cenizos, huanzontles, lengua de vaca, chivitos, malvas, todo ese tipo de cosas, en tortitas con todo eso, en la comida lacustre del centro de la Ciudad de México, toda esa comida se comía toda la vida. Y toda esa gente, ¿cuántos años vivió?
Claro.
No tuvo problema.
Hay que regresar a nuestras raíces. Vamos a hacer una pequeña pausita cuando regresemos aquí. Aquí el doctor nada más veo que está moviendo la cabecita, que dice sí, sí.
Es que sí es cierto, doctor, sí, sí es cierto.
Sí, sí, sí. No, me encanta la explicación. Mira, es que nosotros como médicos teníamos que aprender más nutrición para poder apoyar lo que está diciendo en producción.
Bueno, por eso los trajimos a los dos, para que nadie diga que lo que dice Quique no tiene base científica y que no. O sea, aquí está todo respaldado. Pero bien, después de la pequeña pausita, vamos a regresar y tenemos el honor de recibir a una cocinera tradicional mexicana. ¿Desde dónde la trajiste, Quique?
Bueno, yo la traje.
La invitamos a través de ti.
Araceli, que es la reina de la laguna de Tláhuac.
De Tláhuac. Ella nos va a hablar de las maravillas de la cocina tradicional mexicana.
Y del recetario de sus abuelas.
Tiene recetario de las abuelas. Así que es un honor recibirla aquí en el programa. Después de mensajes, la tendremos acá. La Dieta de la Milpa es la estrella hoy en el programa. Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
La Dieta de la Milpa es la estrella que tenemos hoy invitada al programa porque es viernes, fin de semana, vamos a salir. Hay que comer delicioso el fin de semana, económico, sano. La Dieta de la Milpa. Si nunca habías oído hablar de ella, ¿dónde habías estado? ¿Dónde habías estado? Bienvenido. Se abre el mundo así. ¡Ah! El cielo se abre y baja la Dieta de la Milpa. Y con la Dieta de la Milpa baja Araceli Márquez, que nos la mandan del cielo, iluminada. Una aparición de la Virgen aquí.
La reina de la laguna.
La reina de la laguna. Preséntala aquí, que tú la conoces.
Bueno, Araceli es un tesoro que tiene la Ciudad de México. Es una cocinera tradicional que trae todas las recetas de su familia. Ya le tocó ver cómo pasamos de una ciudad completamente nutritiva, bien alimentada, basada en el agua, a una ciudad basada en el cemento y en el cheto.
Claro.
Entonces, Araceli tiene un recetario y bueno, pues...
Araceli. Muchas gracias, bienvenida. Mi nombre, muchas gracias, Marco Antonio, un honor conocerte.
Igualmente.
Gracias, gracias por estar aquí de invitada en esta mesa.
¿Qué traes ahí, una canasta llena de cosas
pues
bellas?
Pues una canasta llena de tesoros.
Pregúntale, doctor.
En vez de un baúl lleno de tesoros, es una canasta llena de tesoros, porque está llena de diversos quelites.
¿Qué es eso? ¿Qué es
y
eso?
Bueno, estos quelites, hay una diversidad que tenemos muy a la mano, hablando de la dieta de la milpa. Sí. Si tú vas caminando en medio de la milpa, vas a ver estos brotes de hierbitas verdes y muy común lo vas a encontrar, solamente que tenemos que aprender a identificarlas y cocinarlas.
Claro.
Tenemos
quilitis,
aquí en
se
esta,
dice, ¿no? En la pronunciación original, quilitis.
En lengua náhuatl.
En náhuatl,
sí. Tenemos aquí en esta canasta quelites cenizos, quintoniles, lengua de vaca. Esta lengua de vaca en las chinampas las puedes ver en las orillas de los canales. Uh-huh. Sí. Es una, como puedes ver su forma.
Parece como los que nos están viendo en la tele.
Muy frágiles estas, igual que las malvitas, sí, rápidamente pierden su tonicidad, pero es un quelite que va muy, lo cocinan en un guiso que es muy emblemático que se llama mishmole. Uh-huh. El mishmole, siempre lo hago alusión a él porque me parece un platillo muy emblemático de los 7 pueblos originarios que conforman la alcaldía Tláhuac. Es un guiso que lleva quelites. Uh-huh. Anteriormente llevaba una hierbita flotante que se llamaba tlacuezón, era una ninfa, y posteriormente con estos cambios climáticos, con el cambio del medio ambiente, de los ecosistemas, uh-huh, se va alterando tanto lo vegetal como lo animal. Y este guiso llevaba pescado, acociles, ranas, almejas, tortugas, todo lo que se encontraba en los canales, que pocos lo sabemos. Este guiso sigue siendo tradicional, sigue siendo de fiesta.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
En la actualidad se cocina con esta lengua de vaca, con charalitos secos o charalitos frescos, uh-huh, o pescado.
Oye, la biodiversidad, perdón que interrumpa, que estaba leyendo biodiversidad.gob.mx, una página del gobierno, dice que las comunidades indígenas de México utilizan de 5,000 a 7,000 especies de plantas, de las cuales 3,500 a 4,000 tienen fines medicinales y 1,000 a 1,500 son alimenticias. O sea, es una riqueza increíble esto que nos está platicando.
Dentro de los quelites también hay, por ejemplo, mi abuela hacía un tecito de epazote. El epazote es un quelite. Uh-huh. Y ella decía, de los 3 epazotes tienen que ser. Desafortunadamente, yo nunca le pregunté a mi abuela cuál era el tercer epazote. Uh-huh. Pero bueno, tenemos el epazote morado, que es un condimento para todos los guisos. No puede faltar el epazote en unos esquites, en un mole de olla, en los frijoles, en una quesadilla de quelites. Y el verdecito, mi abuela hacía una infusión de 3 quelites y se lo daba a los niños para desparasitarlos. Les tapaba la naricita, les daba la infusión y con eso se desparasitaban.
Wow.
Las malvas es otro quelite también, que ahorita cuando estuvo ahorita el COVID, muchas de las señoras se hacían sus test con malva, porque le adjudica propiedades antiinflamatorias. Uh-huh. Entonces, bueno, pues también tiene propiedades dentro de la medicina tradicional. Mira, aquí estas hojitas de nabos, también es un quelite. Todos los brotecitos tiernos, tenemos este otro quelite que se llama pipicha, que se, uh-huh, puede comer en crudo. Sí,
cosa.
Tiene un olor bastante, bastante.
Los que nos están acompañando en radio, imagínense una canasta hermosa, verde,
Huele llena, como a pápalo.
Tenemos el pápalo. Llena este es de, otro, de otro quelite.
Doctor, sí. ¿Qué pasaría si cambiáramos y regresáramos a esta dieta de la milpa? Todo esto que Araceli nos está presentando aquí en la mesa. ¿Qué le pasaría a México, al pueblo mexicano?
Es que sería la forma más económica para volver a reintegrar la salud del ser humano. Pero tendríamos que inducirlo desde las escuelas, inducirlo a, pero de las escuelas primarias a los alumnos,
claro,
pero desde las universidades a los médicos, porque nutrición no está, esto que está diciendo la señora de las mezclas, muchas veces las comunidades médicas tienen mucha resistencia a decir, oye, voy a desparasitar con epazote, pero realmente nuestras comunidades anteriores lo hacían de una forma muy, muy excelsa, tenían una salud privilegiada, volveríamos a ese ámbito de la salud, eso es lo que daríamos.
Nos convendría, habría una gran oportunidad de que en la escuela desde niños nos enseñaran a comer de esta manera.
El valor de la nutrición.
El valor de la nutrición y el valor de la comida ancestral. El valor de nuestras raíces.
Mira, ¿cuántos niños consumen vegetales? De acuerdo a lo que les enseñan sus papás.
Pocos.
Muy pocos.
Muy poquitos.
Pero si tú le preguntas a una mamá, quiero el nombre de 10 vegetales de hoja verde que usted conozca, no llegan ni a 5 vegetales de hoja verde. Ahorita nos saca de una materia tremendísima, ¿no?
Al respecto, aquí hay un chinampero, el señor Juan Cuevas, del pueblo de San Andrés.
En tu recetario. En para los que nos escuchan, acuérdate que hay muchos en radio y no están viendo.
Ah, muy bien.
Trae un recetario en la mano.
Ah, sí. Bueno, este recetario se llama Recetario de la Cocina Tradicional y Lacustre de los Pueblos Originarios de Tláhuac, Ciudad de México, y Narraciones del Pasado. Y en Narraciones del Pasado están a un ladito de la receta algunos de los comentarios, decía este señor Juan Cuevas. Los niños, desde que existieron las tienditas, empezaron a ser obesos, sin dientes, con lentes y con diabetes. Igual con la energía que nosotros nos podíamos llegar la noche y nuestras mamás ya no querían que nos metiéramos porque seguíamos jugando, ahora los niños están muy apáticos. Entonces, y él refiere que desde 1985 aproximadamente, cuando los niños empezaron a consumir todo lo que las tienditas venden, es cuando los niños empezaron a enfermarse.
Miren, ahorita hay niños de 8 años ya investigados por hígado graso, por el fenómeno de obesidad.
¿De 8 años?
De 8 años. Wow. De 8 años. Wow. Ojo, a 30 años esos niños van a tener probablemente algún tipo de problema como cáncer o como cirrosis hepática. ¿Sabes cuál sería el tratamiento? Esto. O sea, regresar otra vez a los factores que previenen la degeneración en la inflamación, por la inflamación, y sobre todo el aporte de fibra, el aporte de vitaminas, minerales, pues es muy rico, pero además, esto no solamente es bueno, es económico.
Claro, es lo que te iba a decir, porque siempre está este tema de...
Caro, ¿no?
Es muy caro.
Comer sano.
Comer sano es muy caro. Usted porque sale en la tele y usted es rico y puede comer sano. Eso es lo que a cada rato...
En cualquier mercado de este país... Al lado donde venden la hamburguesa en el mercado con el triple queso, con el queso que no es queso, con la carne que no es carne, que cuesta 150, 170 pesos, en el mismo mercado hay una señora que te vende tortillas de nixtamal con nopales y calitas.
A ver, vamos a hablar de costos. ¿Cuánto cuesta una comida deliciosa dieta de la milpa?
Una comida corrida donde haya tortitas de acelgas está en 80 pesos en la Ciudad de México.
¿Promedio?
A ver.
Y al respecto
y con carne, 140.
Ajá. Bueno, lo que le subes la carne.
Lo que le subes la carne. La carne es mucho más cara.
Sí.
Siempre. Una situación también muy impactante es la siguiente. Vamos a mencionarle la ruta del nopal. Desde que el productor lo cosecha, lo lava, lo carga a su camión, lo lleva al lugar de venta, que en este caso sería la central de abastos, los agricultores de Mixquic tienen un área, así como los de Xochimilco, donde los expenden. Todo el tiempo que te costó, que ellos
son
tardaron...
Romeritos.
Estos romeritos, que es otro quelite, que solamente la gente lo come en Semana Santa o en Navidad, en días muy específicos, ellos lo cultivan todo el año. Y cuando ahorita, en esta temporada que se comen, te lo dan en 20 pesos el kilo.
Sí.
Y cuando no es temporada, 3 kilos por 20 pesos.
¿3 kilos por 20 pesos?
Hasta un peso pagan por kilo.
Oye, y algo que, Quique, cuando estuviste con nosotros en el podcast, lo mencionaste y lo mencionas en tus conferencias, esta cultura mexicana de andarle regateando a la gente del campo. Es terrible. Es
que creemos que la gente del campo no sabe, creemos que la gente de la ciudad es la que sabe.
Ajá.
Para mí, los dos saben. Pero creemos que la gente que viene al campo dice, ay, esa señora que va a saber de nutrición. Pues si creció junto al río... Y así creció, no tenía supermercado, y así sobrevivió, y así hizo su vida. Así,
pues, hay que valorarlo, ¿no?
O sea,
no regatearías en un restaurante de carnes argentinas, ¿no? No, oye, aparte, ¿cuánto me da el
¿cuánto cuesta un corte guayú?
No sé, no como carne.
¿No? 3,200 pesos cuesta un corte guayú.
Wow.
Porque es importado de Australia y viene en cámara fría. Bueno, pero no te aporta 3,200 pesos. Con eso te compras la comida para 6 meses en puras verduras.
Aquí hay personas de 92, de 97, de 98 años, activos, trabajando todavía.
¿En dónde? ¿En Tláhuac? ¿Qué es esto?
Aquí, por ejemplo, ellos son del pueblo de San Nicolás Tetelco, de la alcaldía Tláhuac, de 98 años, de San Juan Ixtayopan. Y así, las edades son longevas, rebasan los 90 años, con actividad todavía laboral. Y bueno, ¿qué comen? Si tú le preguntas al campesino qué es lo que más le gusta, unos quelites cenizos, sudaditos, ahí en la cazuela, ¿no?
Claro, y hablábamos
con una tortillita de maíz y una salsita.
Lentejitas, frijoles no refritos,
no refritos, por favor. Oye, pero hace rato hablaban de las zonas azules. Esto que está diciendo la señora.
Son zonas azules,
pero ¿qué crees? ¿Qué? Hay una comunidad debajo de Palestina, en Palestina, debajo de los Himalaya, que viven en promedio 140
años. ¿140 años?
140 años. Mujeres gestantes de 80.
¿Teniendo bebés a los 80 años? No, bueno, ¿cómo?
¿Sabes cuál? Es un centro de investigación para todo el mundo. Ajá. Y lo que han descubierto es que lo que hacen es comer local, puro, sano, piensan positivamente. Hay una programación.
Tienen comunidad.
Hacen lo que nosotros estamos promoviendo en la dieta de la milpa. Pero si lo hiciéramos masivo, podríamos llegar a esas edades sin problema. Si tú le hubieras dicho a las personas de 1900, oye, van a vivir entre 70 y 80 años, te dirían, estás loco, porque vivimos entre 30 y 40 años. Ajá. Yo te puedo afirmar ahorita que podemos tener la vida con este tipo de esquemas nutricionales, fácilmente vivir arriba de los 100 años, sanos.
Sanos,
productivos, activos.
Sí,
sí.
Decías algo antes de entrar al programa en relación a que hasta te pueden volver a salir dientes si se te cayeran, te podría volver a regenerar un brazo. Y dije, bueno, como los ajolotes, esto será posible. Pero me recordé de una persona de un pueblo de Milpalta que me decía, es que mi abuelo comía mucho maíz, frijol y los quelites del campo, era su dieta base, pero el pulque, obviamente, y el aguamiel no podían faltar. Y le volvieron a salir los dientes después de que envejeció.
¿Cómo
y
crees?
Se le cayeron.
No,
yo no lo puedo creer. Pero él me acaba de confirmar.
¿En serio?
Mira, que puede ser cierto.
Voy a resumir esto en dos casos. Primero, nosotros hicimos una investigación tomando estos elementos para poderlo aplicar a niños que no podían caminar y los hicimos caminar en 3 meses. Ahí está, la investigación está muy bonita. Pero hicimos una alimentación sumamente económica porque los niños son de muy bajos recursos. Un desayuno costaba 25 pesos. Pero eso lo tomamos, de eso de los dientes, lo tomamos para poder regenerar neuronas. Y esa información que está dando es real. Cualquier parte del cuerpo se podría regenerar activando otra vez la configuración genética.
Oye, pero eso, o sea, ¿hay evidencia científica o está en el
proceso? Ya publicamos ese artículo. Está publicado científicamente en PubMed, en cualquier plataforma. Y ahorita vamos a hacer otro protocolo en el Nacional de Rehabilitación para poder incrementar la respuesta que tuvimos con esa replicación celular.
Oye, pero son palabras mayores.
Sí, sí. ¿No? Bueno, es que pensaríamos que el origen del alimento no interviene en tu nutrición, pero todo lo que hay detrás de que esto suceda es toda la labor de... Hay gente que lo que sabe hacer es eso, sembrar la chinampa. Entonces, cuando tú vas y le compras su producto, llora.
Claro.
Y entonces se siente útil, y al sentirse útil tiene autoestima, y entonces todo su sistema nervioso se siente mucho mejor porque se siente útil.
Y tú te sientes bien al comprarlo.
Y tú te sientes
también
bien. El problema es que nos dijeron una ensalada con lechuga. La lechuga no aporta nada.
No, la lechuga no.
Una lechuga no sirve, pero dices la espinaca es más cara que la verdolaga.
Ajá.
Y la espinaca te da 3 cortes al año. La verdolaga te puede dar 10. En la China, pues, el 60% de la Ciudad de México es zona rural, zona de uso de suelo productivo o de zona de conservación. Eso lo podemos hacer producir minimizando el impacto del cambio climático, porque al sembrar y tener una paleta vegetal verde, vuelves a sembrar y solamente es comer hierbas. El secreto de todos los problemas que se nos vienen, la falta de agua, la crisis, el calorón, tiene que ver con comer hierbas.
Hierbas.
Y son sencillas de preparar.
Sí.
Son sencillas de preparar, unas verdolagas en salsita verde, estamos hablando de chile, tomatito, las verdolagas, y puedes comerlo con hongos. Ajá. Puedes sustituir la carne y complementarlo con hongos. Esta lengua de vaca, bueno, va igual así, puede ir como las espinacas, puedes hacerte un omelette también con lengua de vaca. Solo es cuestión también de tener conocimiento que tienen un gran aporte nutricional, tanto de minerales como de vitaminas. Y tenemos, por ejemplo, por acá están los huauzontles. Los huauzontles, bueno, son amados por todo el mundo. El amaranto, ¿no? Ibas a comentar algo, doctor Fernando.
¿De dónde obtenemos el amaranto?
Estos son de San Andrés Mixquic.
No. O sea, son dos plantas parecidas.
El huauzontle y el amaranto. Así tú, es. La diferencia, así tú nos ibas a comentar
así
ahora.
Así es. ¿Cómo lo hacen?
El huauzontle se come nada más así la bolita y ya. El amaranto se le saca la semilla y esa semilla sí revienta. El huauzontle no.
Nos tenemos que despedir de algunas difusoras de la República Mexicana y de Telefórmula. Pero ¿en dónde la podemos encontrar? Si quieren ir a conocerte.
Tenemos un regalo para los.
Eso lo vamos a ratito, ya no tenemos tiempo ahorita. Nos vamos a quedar media hora más.
Estoy en las redes sociales como Ruta Turística Tláhuac. Ajá. Ahí nos pueden contar. Somos
Ruta
guías
turística Tláhuac.
Y los podemos llevar en un recorrido turístico y los enseñamos desde la siembra, la cosecha, la preparación en un taller de cocina y la degustación.
Maravilloso. Nos despedimos de Telefórmula y de algunas estaciones de radio de la República Mexicana y los que se quedan con nosotros, incluyendo en Ciudad de México, nos quedamos otra media hora con ellos para seguir platicando. Vamos a tener un regalo, un apapacho para nuestros socios, así que si no se han suscrito, háganlo en marcoantonioregil.com/fórmula, es completamente gratis. Le damos un aplauso a nuestra invitada estelar.
Gracias.
Nos quedamos. Gracias. Los que se van, gracias. Hasta la próxima.
Hoy, querido tiempo, equilibra responsabilidades y diversión, porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida. Elige qué hacer con cada instante. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Qué hacer con mi tiempo? Pues una de las cosas más valiosas es entrarle el fin de semana o cualquier día a la dieta de la milpa. Hoy está con nosotros el doctor Fernando Leal, Quique Quelite, Enrique Cervantes y Araceli Márquez, nuestra invitada de honor. Todos son de honor, pero Araceli es la estrella hoy, que nos trae recetarios, que nos trae opciones deliciosas. No sé ustedes ahí en casa o en el auto si van manejando, pero aquí en todo el equipo de Radio Fórmula ya están saboreándose las deliciosas opciones que nos está dando Araceli con respecto a la dieta de la milpa. Miguel Medina de Ciudad de México dice, he oído de la dieta de la milpa y estoy muy entusiasmado con el tema del estilo de vida de una alimentación basada en plantas, solo que no sé por dónde comenzar. Pues aquí te vamos a dar unos tips. Y también a Mayra Valadez de Ciudad de México dice, no conozco la dieta de la milpa. La mayoría de la gente no la conoce, ni siquiera había escuchado hablar de ese término. Cuando es fin de semana y vacaciones, cambia mi rutina y con ello mi alimentación. Esa sensación de soltar el cuerpo en vacaciones, incluyendo no limitar los antojos, me deja con kilos de más y un malestar. ¿Alguna sugerencia? Pues la dieta de la milpa, ¿no?
Sí, mana, pues es que ¿qué pues te sí, digo, mana?
Que sean, es que tiene que...
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hay que ser selectiva. Las personas, cuando tú las analizas, son unas personas de lunes a viernes por el trabajo y el fin de semana es totalmente diferente, salen del esquema.
Sí.
Pero es cuestión de elecciones, de selección. Y además, el consumir, si tú vas a pueblear, esa es una de las mejores alternativas.
Claro. ¿No? Oigan,
frijoles de la olla, hay en todo el país, a todas horas, en cualquier restaurante, frijolitos de la olla.
Con nopalito, con aguacate.
Con, con aguacate. Eso es una gran fuente de proteína vegetal. Están, entonces, no es cierto que es difícil.
No.
Si vivieras en Islandia, donde no hay nadie, estoy de acuerdo. En Islandia no hay nada. Aquí, en cualquier pueblo pedorro, hay frijoles de la olla.
La recomendación sería que los frijoles los mezclaran con el cereal integral por excelencia, que es el maíz.
La tortilla ni
para poder hacer...
Para que sea una proteína completa.
Es correcto. Es correcto.
Pero, okay. Pero está esa creencia de que si no me como un pedazo de carne, no es comida.
Oh, claro, porque el problema es que la carne representaba a la gente con dinero.
Ajá, exacto.
Entonces, comer carne es una manera... Mi papá lo dice muchas veces. Frijoles ni cuando era pobre. No, es que tú siempre fuiste rico.
O sea, tenemos que dejar de relacionar a los frijoles con la pobreza.
Exactamente. Entonces, y no solo eso, y creer que la gente que no se alimentaba, como nos decía Estados Unidos, era pobre o no tenía una buena alimentación, que fue lo que pasó. A la gente se le empezó a regalar, a la gente, yo lo vi en Chihuahua, ¿no? Decían, los tarahumaras corrían, hacían todo esto, se la pasaban en la montaña a base de tesguino, que es un fermentado. Exacto. De maíz. Ah, que la kombucha o el chucrut, el fermentado de maíz, tesguino. Entonces de repente dijeron, tú no comes bien.
Ajá.
Desde el gobierno dijeron, tú no comes bien porque no comes lo que se come en la ciudad de Chihuahua. Entonces te voy a dar leche en polvo, galletas Marías, avena y sopa de pasta. Porque tú no puedes estar sano, porque ¿cómo vas a estar sano si no comes lo que come el mundo industrializado?
Ajá.
Y ahí se rompió. Entonces la gente asoció que comer lo que se comía en las ciudades era comer sano.
Los campesinos que he llegado a entrevistar me dicen, la labor del campo es muy, muy pesada. Si al sol intenso, a la lluvia intensa, depende la temporada del año, no importa la estación del año, es muy pesado. Las faenas. Pero la base siempre ha sido la milpa. El maíz, el frijol, la calabaza, el chile, los tomates, los quelites, son la base de su alimentación. Cuando nos llegan a comentar, pues a veces mi mamá mataba una gallina el fin de semana para hacernos un caldito.
De vez en
pero
cuando.
Son sí, gallinas que están en casa, alimentadas con el maíz que ellos mismos han cultivado.
Claro.
Entonces, estamos hablando de personas que son longevas, que no tienen muchas, no tienen padecimientos graves, que siguen activos. Ellos nos están diciendo con sus acciones y con su presencia todavía que esta es la base de una buena salud.
Sí, y el otro tema es lo que hemos malversado con la publicidad y el comercio de los alimentos. Porque desde el pulque, que era tan saludable, junto con el aguamiel, cuando quisieron introducir otro tipo de bebidas, desacreditaron al pulque diciendo una gran cantidad de mentiras acerca de su material de producción. Pero lo mismo pasa actualmente con... los vegetales no se puede obtener de ellos una buena nutrición porque les falta proteínas, de dónde vas a sacar la vitamina B12. Entonces es una verdadera mentira. Ahora, lo que usted está diciendo es totalmente correcto. La gente del campo trabajaba físicamente. Ahora estamos sentados 6-7 horas en un escritorio, comiendo mal, comiendo industrializado, sin comer vegetales. Eso es lo que nos está llevando a los problemas verdaderos de salud.
Pero es lo que tienes a la mano en las tiendas, es lo que tienes a la mano, comida que no es saludable y que no te alimenta, pero que sí, aparte te va a causar un gran problema de salud.
Sí, gravísimo.
Y no le estamos dedicando tiempo a la cocina. Eso es lo que sucede. Que no estamos incluyendo en nuestra vida diaria un tiempo para cocinar.
Sí.
Esa es una parte bien importante.
Y que va no solamente de la nutrición al cocinar en casa, sino del convivio con la familia, que es lo que decías, ¿no, Kike? De las zonas azules.
La comunidad.
Es la comunidad. Y cuando vas y compras tu fruta y verdura del mercado sobre ruedas, o de la comunidad, o del tianguis, del mercadito municipal, estás conviviendo con la gente, y eso es salud también.
Ahora, entonces, yo creo que la reflexión tiene que ver que el primer mundo, que pensábamos que venía de Europa y Estados Unidos, lo teníamos en los pueblos. Y hoy por hoy lo seguimos teniendo. Los pueblos hacen todo eso.
Claro.
Las fiestas patronales son todo esto que vamos. Es un trabajo en comunidad. El problema de los pueblos, por lo que están ahora tan mal, no es porque hayan abandonado todo esto. Yo voy a los pueblos y te sirven una salsa con pichincha, todo ese tipo de cosas maravillosas, deliciosas. Es la introducción de los refrescos y las harinas y la botana salada. Es el problema de los pueblos.
Exacto.
Que se le dio más valor a eso, incluido los pueblos, para sentirse como de la ciudad.
Sí.
Pero toda esta magia de medicina comunitaria, de trabajo en comunidad, como lo dicen las zonas azules, en cualquier pueblo de México sigue existiendo.
Sí. Dice aquí el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán que el problema básicamente es esta forma urbana de comer, donde hay exceso de proteínas, exceso de carbohidratos refinados, o sea, no frutas.
No tiene que ver la fruta.
Refinados, o sea, pan blanco ultraprocesado, por ejemplo. Exceso de grasas saturadas y de aceites refinados. Dice RBD, que no es el grupo musical, sino RBD refinado, blanqueado y deodorizado.
Y te voy a meter un dato lo adicional al instituto, Imagínate la cantidad de conservadores que le tienes que meter a un producto para la vida de Anaquel.
Y colorantes.
Los colorantes rojos y amarillos que son totalmente nocivos e inducen incluso
prohibidos ya en algunos países de Europa. Totalmente. El rojo, no sé, que ya está prohibido.
El rojo y el amarillo, esos dos, y lo vas a ver por todos lados.
Sí.
Y el tercero es que tienes que quitar las capas de fibra más importantes para dejar algo harinoso. Ajá. Para que pueda ser digerible rápidamente y el sabor.
Y las grasas trans, que ya se había, supuestamente, yo me perdí ahí, se prohibieron el año pasado en México.
Prohibidas.
Y ahí siguen, pero ahí siguen.
Mal hecho.
Están todavía en muchos alimentos ultraprocesados.
No, totalmente, porque pero no deberías.
Entonces, en lugar de, sí, porque para darle la misma consistencia a un chocolate, para que te rinda en Anaquel, para que te dé bajos costos, le metes grasas que no tienes en lugar de que tenga manteca y cacao.
Claro.
Qué es lo que tiene que tener, y lo mismo con los demás productos. Claro. En lugar de que esté frito como debe ser frito, está frito con aceite de palma, que es un súper mal para freír.
Para el planeta, destruyendo selvas enteras, el aceite de palma.
O sea, el futuro, ¿dónde está el futuro? ¿Qué va a decir la OMS? ¿Qué va a decir la ONU?
La dieta de la milpa. Mira, también el mismo Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán dice, en contraste a esos excesos de los que estamos hablando, la dieta de la milpa nos provee la facilidad de regular la alimentación con un balance de macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas y fibra vegetal con la optimización de micronutrientes, vitaminas, minerales y fitoquímicos. O sea, la solución está en el pueblito, en la comida del pueblito.
No, y además no desperdiciar nada. Por ejemplo, las cáscaras y las semillas de los que se comen en la dieta de la milpa son importantes para, por ejemplo, formar enzimas digestivas, pero para incrementar la inmunidad. Y eso ya lo sabían desde mucho tiempo antes. Con eso hacían tés, hacían muchos remedios.
Hay muchas personas que tienen padecimientos de estreñimiento, muchas personas por el sedentarismo en el trabajo y porque... es mal visto para algunas personas que lleves un recipiente con tu comida. No, tienes que verte bien con toda la comunidad de tu trabajo e ir y pedir en la tiendita todo lo que traen, en la hora de la botana, y te ves mal si tú estás a un lado. Yo lo he visto como es un poco discriminatorio. Cuando es una buena solución, tenemos un gran problema de obesidad y un gran problema de diabetes.
Sí.
Esto no es la panacea para resolver los problemas de la diabetes.
No.
Sin embargo, si tú eliminas todo lo que estamos mencionando de la tienda, sin decir marcas, sin decir productos, porque pues no hay ni para dónde voltear, todo desafortunadamente pareciera lo mismo, nada más con colorantes y olores y sabores distintos, pero es lo mismo. Si tú comes quelites, verduras del campo, en Tláhuac hay chinampas, bajas tus niveles de glucosa en automático, pero habiendo dejado esa dieta, de ese consumo, bajan tus niveles solitos, no porque sean mágicos, sino porque esto es lo que debemos comer y no nos eleva los niveles de
glucosa. La solución está en Pachamama, en la tierra, en madre naturaleza, en comer la comida que la tierra da. En forma natural. Oigan, vamos a hacer una pequeña pausita cuando regresemos. Por cierto, queremos decirles rápidamente que Araceli Márquez está todos los fines de semana en Los Pinos. Ahí te pueden encontrar con más de 15 guisados maravillosos para ir a comer y conocerla en persona y comer lo que ella prepara.
Sí, muchas gracias. Pues bienvenidos. Preparamos romeritos, verdolagas, quelites cenizos, quintoniles. Dependiendo la temporada, pero mínimo siempre van a encontrar unos
en taquito, en guisado.
Mira, esta propuesta de los quintoniles es en tortitas.
¿Por qué? Tortitas.
Porque si los hacemos sudados, muchas personas todavía no están muy familiarizados.
Okay.
Pero les ponemos amaranto, semillas de girasol, de pepitas, quesito, asaditas al comal.
Los domingos en Los Pinos.
Los domingos en Los Pinos.
Sábado y domingo.
Ok, volvemos después de una pausita.
Gracias.
Continuamos para cerrar el programa.
Muchas gracias.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos de regreso hablando de la dieta de la milpa. Nos queda claro que lo caro es como consumir ultraprocesado. Pero en el corte comercial estábamos hablando aquí con el equipo de Claudia Alcaraz, nuestra productora. Nos decía, ¿en qué momento empezamos a calificar como naco, ¿cómo le podríamos llamar?
O sea, ¿por qué teniendo la solución para todos nuestros problemas, por qué no la estamos viendo? Por un tema de aspiracionismo y de clasismo.
Exacto, lo hicimos como aspiracional, sí. Comer como en Europa y Estados Unidos. Exactamente. Y bajamos y le pusimos etiquetas como naco, sí, o sea, a comer sano, la dieta de la milpa.
Yo no voy a comer frijoles porque no voy a comer como los nacos. Yo no voy a hacer lo que hacen los nacos, que se llevan sus taquitos de huevo, sus taquitos de frijol al balneario. No, yo me voy a llevar mis tortas y mi emparedado y mi baguette.
Claro, y ahí está el gravísimo.
No, o mejor compro las cosas allá y no voy prevenido. Claro. O sea, estás dejándole la responsabilidad a alguien más del consumo de tus propios alimentos.
O no me llevo al trabajo, me llevo mi recipiente para refrigerarlo con mi comida dieta de la milpa y mejor pido algo de comida rápida.
Porque lo bonito era salir al restaurante de mamón y decir, acabamos de pedir un fusil y en salsa de no sé qué. Cuando tú vienes de Xochimilco...
Ajá. En las bodas no te sirven comida mexicana.
En las bodas no te sirven comida mexicana. Tú vas a cualquier banquete y dices, no, a lo mejor tenemos un filete miñón en espejo de ciruela con salsa, no sé qué. Le digo, pero eso no es patrimonio de la humanidad, el filete miñón. El tlacoyo sí.
Claro, pero se calificaría que no fue aspiracional, no fue... Sí, si tenemos, o sea, dinero, tenemos que...
Parecía boda de pueblo porque dieron mole. ¿Y qué tiene que parezca boda de pueblo?
Es que debería parecer boda
de
pueblo.
Es lo más elevado. Exacto. O sea, un mole es lo más elevado que hay. Entonces,
todos los ingredientes que lleva y nutritivos.
Hay alimentos antes de la conquista que eran considerados sagrados, uh-huh, y que después se descalificaron para poder introducirlo.
Claro, porque es lógico, nos conquistaron los europeos, el mensaje que nos dan, y todos tenemos sangre europea aquí, no estamos diciendo que somos indígenas puros,
no somos.
Todos somos parte de la mezcla, pero obviamente descalificaron lo local y engrandecieron lo europeo, que era lo que era parte de la imposición, de la conquista.
Ve, por ejemplo, el amaranto no es que lo hayamos consumido durante todo este tiempo, renació, o sea, ajá, la cultura, por más que se quiso pisotear, siempre se fue transmitiendo de forma oral. Claro. Y entonces sobrevivieron. La espirulina la descubrieron hasta los 70s, claro, después de que la vieron ahí. Le echaron a perder el agua y otra vez está volviendo a renacer. Pero es mexicana. No tiene, claro, por qué ser, o sea, otra
son
parte.
Son puras hierbas de toda la vida.
La chía. ¿Qué pasó con la chía? Lo mismo. Y el amaranto, lo mismo resultó. Pero son alimentos muy potentes en nutrición.
Claro, ya estamos batallando con la diabetes y con grandes problemas que le salen carísimos al gobierno, carísimos a la gente. Eso sí es caro.
No, es carisísimo. Lo que nos está costando en temas de salud, atender a una población que está obesa, que se va a quedar ciega, que le tienes que dar todo el tema de diálisis, uh-huh, nos está saliendo muy caro comer mal.
Están ahorita, estaba viendo las noticias de NBC en Estados Unidos esta mañana, hicieron un trasplante, no me acuerdo de qué parte de un puerco, uh-huh, de un cerdo, y dicen que están con estos trasplantes, que es un cerdo genéticamente modificado para que producir una parte del ser humano para trasplantársela a un humano, y que ese va a ser el final de la diálisis. O sea, no podríamos, en vez de hacer todo esto, que aparte, ¿quién va a poder pagar esa cirugía y ese trasplante y el sufrimiento que le vamos a poner ahora a los cerditos? Para, claro, no podríamos solucionarlo con la dieta
debe
de la milpa.
Debe haber más espacios para la venta de estos productos.
Pero eso no es un gran negocio. En cambio, exacto, trasplantar una parte de un puerco, sí, genéticamente modificado va a ser un gran negocio.
Es que yo creo que sí es un gran negocio la salud, solo que no lo estamos viendo.
Ah, no, sí.
Nos salió muy caro abandonar el sistema tradicional de alimentación en cuanto a cuánto gastas en bardas, cuánto gastas en seguridad, cuánto gastas en ventanas blindadas. Todo eso, como país, lo que estamos viviendo hoy con la cantidad de asesinatos que tenemos, nos está saliendo carísimo. Porque si tuviéramos seguridad, económicamente todavía estaríamos todavía mejor.
Pues esta es una batalla de David contra Goliat, porque es la gente del campo, ¿no? Como usted, la gente del campo contra la mercadotecnia de los megacorporativos recursos internacionales de la comida ultraprocesada.
¿Sabes qué va a pasar? Que hasta que esto no sea económicamente redituable empresarialmente, no se va a volver ni popular y se va a encarecer posteriormente. Pero esto es nuestro patrimonio. Necesitamos cuidarlo fomentando la siembra, pero también fomentando la cultura, diseminarlo desde otro sentido. Y solamente la información verídica nos va a resultar. Hace rato platicaba en la mesa la señora: oye, pues es que no quisiera decir que mi diabetes se revirtió, y perdone que lo ponga sobre la mesa, pero existen tipos de diabetes que se pueden revertir, ahora se sabe.
Comiendo más vegetales.
Alimentación, esa es una de las claves.
Tiene 8 años que me diagnosticaron todo, desde probable glaucoma, hipertensión, todo. De un día para otro, en ese mismo momento, empecé a cambiar mi dieta. Me llevó un proceso de un año. Y desde ese año a la fecha, ya son 7 años, yo me puedo tomar mis niveles de glucosa y están en lo normal. Pero sí tuve que hacer todo un proceso.
Estilo de vida completo.
Todo un proceso también de chequeo. Me estuve monitoreando, picándome con las lancetitas, que son una buena opción, complementado con los estudios de laboratorio. ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? ¿Qué me eleva la glucosa? Hasta lo que yo quiero, yo pienso que no tiene glucosa, lo tiene. Claro. Entonces, hasta que yo logré ver que no me eleva el azúcar, en ese momento dije, bueno, esto es lo que yo puedo comer. A la fecha, mis niveles están bien. No lo podría yo creer que se hayan revertido. La presión arterial 110-70, la glucosa en ayunas 75, wow. En fin. O sea, no... Es algo que se debe de compartir.
No es real, ¿eh? Ahora, sí. ¿A quién le convendría tener a la población sana? Si la población enferma es la que genera más.
Pues para empezar, el gobierno, porque los miles de millones que se gastan en salud pública, el gobierno los podría usar en cosas, claro,
pero
mucho mejores.
Pero industrialmente no te conviene. O sea, realmente sí. Es una pregunta muy fuerte y muy seria.
Yo creo que sí hay una estrategia perversa de mantener a la población completamente enferma a propósito.
Ahora aquí hay una
fuertes declaraciones. Sí, o sea, ¿Qué es la frase? Ya se
aquí hay una frase de Eduardo Galeano. En tu nada más una línea. Dice: triunfa la basura disfrazada de comida. Esta industria está conquistando los paladares del mundo y está haciendo trizas las tradiciones de la cocina local, las costumbres y el buen comer. Y es un poco más largo. Quisiera nada más agregar para los productores del campo. Cada vez son menos los que siguen llevando a la práctica este sistema de cultivo ancestral. Yo no soy campesina, sin embargo, estoy cerca de algunos chinamperos. Y son pocos ya los que tienen ese relevo generacional. Están también abandonando la tierra por falta de agua, y dentro de estas nuevas propuestas que traen nuestros nuevos gobiernos debe de entrar esta parte de la alimentación.
El agua es todo un tema, y la cantidad de agua que se usa para producir refrescos, para producir carne, para
minería.
Ese es otro tema completamente diferente. Para cerrar, repitamos, mi querida Araceli Márquez, ¿en dónde te podemos encontrar para comer rico contigo y aprender de ti?
Muchas gracias. Gracias. En Complejo Cultural Los Pinos, la Secretaría de Cultura ha dado apertura a 10 cocineras cada fin de semana, más otras 20 invitados en el mercadito y otras tantas más que vienen de todos los estados de la República.
En Ciudad de México,
Cultural Los Pinos, y en los recorridos turísticos en Ruta Turística Tláhuac. Muchas
maravilloso.
Gracias.
¿Y eso en dónde lo encontramos?
En las redes sociales, ahí me encuentro.
Ruta Turística Tláhuac, lo encontramos.
Desde el taller de cultivo, de cocina, la degustación y el recorrido.
Maravilloso. Quique Calite.
Yo cerraría diciendo una cosa: voten por quien voten. Ajá. Si ustedes comen hamburger y nugget de pollo, nada se va a mover.
No.
Porque más por quién vas a votar, tu voto tiene que ver con qué pones en tu mesa. Y eso, masivamente, sí puede transformar un país independientemente de quién gobierne.
Cada vez que comes, estás votando.
Cada vez que comes, estás votando como si destruyes o construyes el país de tus hijos. Yo no tengo hijos, pero ustedes sí, entonces háganle como
quieran. ¿Tus redes sociales, amigo?
@ Quique Cervantes en todas las redes sociales.
Doctor, nos vamos, queda un minuto. ¿Dónde te podemos encontrar?
Como en las redes sociales, igual como DR, o la redacción de doctor.fernando-leal, o como Fernando Leal me pueden encontrar. Si me permites meter un gol, vamos a hacer un seminario de nutrición especializada el 25 de mayo en el Hospital Español para médicos, nutriólogos y personal de la salud, porque queremos fomentar en el ámbito de la nutrición, en todos los médicos.
Perfecto, muchas gracias a todos. El lunes vas a regresar, doctor, porque vamos a hablar del ayuno intermitente. Es la solución del siglo XXI. Hay quien dice que se está descubriendo nueva ciencia, que no, que el ayuno intermitente es malo. Hay quien dice que es maravilloso. Yo lo he hecho, a mí me ha funcionado. Y también hablaremos de la muerte de Elena Larrea desde el punto de vista médico, esta activista de Coacolandia que falleció por una trombosis pulmonar después de una cirugía estética. ¿Qué fue lo que le pasó a ella y cuáles son los riesgos de este tipo de cirugías? Gracias, feliz fin de semana. Nos vemos y escuchamos el lunes en Grupo Fórmula. Que la pasen bien.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
South Carolina's got everything. Natural beauty, trendy cities, but you might miss your next big adventure in a smaller town. We've got you covered on the Palmetto Porch. Discover South Carolina's official podcast. I'm Devin Whitmire. Come with me as I venture off the beaten path and learn about these towns from the locals who know them best. Check out the Palmetto Porch wherever you get your podcasts. And for more information, head on over to scpalmettoporch.com.